Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en este inicio de semana, en este lunes. Gracias que nos acompaña. Lunes 28 de julio. Bueno, ya está terminando el séptimo mes del año. O sea, pues, ¿qué le digo? Estamos ya a cinco meses de que termine un año más. Cómo se pasa rápido el tiempo. Bueno, les saludo con enorme afecto y lo hago en nombre de Ariel Ruiz en la información, la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación streaming Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés en la producción general. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros. Durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Instituto Nacional Electoral impondrá multas de hasta 146 mil pesos a 118 funcionarios electos del Poder Judicial, incluidos 9 futuros ministros de la Suprema Corte, por el uso de acordeones durante el proceso interno. Las sanciones serán económicas, sin implicar destituciones. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el INE alista multas contra 118 funcionarios electos del Poder Judicial, incluidos 9 futuros ministros de la Suprema Corte, por usar acordeones en la votación interna de junio. Las sanciones, que alcanzan hasta los 146 mil pesos, buscan castigar una ventaja indebida derivada de guías impresas y digitales que promovían a ciertos aspirantes. El proyecto será discutido en el Consejo General, pero los detalles en breve.
Muchas gracias, Julieta. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum dijo que espera conseguir un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos antes de la entrada en vigor de aranceles el próximo día primero. Además de otros temas que le reporta Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Pese al escándalo del exsecretario de Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce en Adán Augusto López un liderazgo sólido dentro del Senado de la República. Negó que Estados Unidos presione a su gobierno a entregar peces gordos de la narcopolítica y que este sea un factor de presión comercial. Confió en que haya un acuerdo sobre los aranceles y mandó un mensaje a los funcionarios que vacacionan fuera del país. Todo esto en unos minutos más.
Bueno, pues ahí está, gracias por el reporte. Violencia en Aguascalientes deja 27 detenidos tras una jornada marcada por bloqueos y ataques a comercios. Autoridades estatales y federales desplegaron operativos en la entidad que derivaron también aseguramiento de armas de fuego. Daniel, te escucho, Daniel Pérez, con los detalles.
Gracias, te adelanto que tras una jornada violenta en Aguascalientes, autoridades detuvieron a 27 personas en operativos coordinados por los 3 niveles de gobierno. 9 están ligados a bloqueos y ataques a tiendas, mientras que otros 18 fueron capturados en un narcolaboratorio en Rincón de Romos. La fiscalía advierte que las detenciones podrían aumentar. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. Y en el Estado de México ya vincularon a proceso a 7 de los detenidos durante el operativo Liberación desarrollado al sur de la entidad. Jan Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que 7 personas, entre ellas una regidora y líderes de gremios en el sur del Estado de México, fueron vinculados a proceso por extorsión y secuestro exprés tras la operación Liberación. La fiscalía investiga sus nexos con la familia. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con la información y vamos con el comentario a la noticia. Este es un comentario muy complicado de hacer. Y le voy a decir por qué. Porque la circunstancia que se está viviendo hoy en la Franja de Gaza es no solamente de una gran violencia, pues política, por supuesto, ¿no? Sino ya raya en una crisis humanitaria, ¿sí? Es decir, qué duda cabe que lo que se está viendo, por ejemplo, en Ucrania, pues es terrible, ¿sí? Pero el tema en Gaza ha rebasado ya, pues, límites de lo imaginado, ¿no? En algún momento, cuando se inició el conflicto, que lo inició jamás, hay que decirlo, este, porque la situación allá tiene muchos años, ¿no? Con la OLP y el Estado hebreo. Pero este último, que fue, digamos, iniciado por Hamas, pues ha alcanzado niveles verdaderamente extraordinarios. Cuando se habla de esta crisis humanitaria, cuando se habla del pueblo judío, no se puede nunca dejar de evitar recordar lo que vivieron, ¿sí? El holocausto que vivieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de judíos. Y uno no alcanza uno a explicarse, sabiendo el dolor que esto ha significado, pues que hoy haya una situación, no por supuesto igual, ¿no? Porque, bueno, no es igual, pero es terrible. Es terrible lo que está pasando, es terrible. Pasaron imágenes de un niño recién nacido muerto que pesaba mucho menos que cuando nació, ¿no? Es terrible, no hay comida, está destruida las casas, no pueden entrar las ONGs, es terrible. Es terrible lo que está pasando. Y el mundo lo mira. Yo no sé si algunos con más preocupación que otros. Ahí están algunas posiciones políticas, como la que tomó Francia al reconocer a Palestina, ¿no? La Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Pero que se está viviendo una situación de la que se va a hablar mucho tiempo y lamentablemente, bueno, no sé si lamentable o no, depende qué lado de la historia quiere usted mirar. El gobierno de Netanyahu no va a quedar ni remotamente bien parado. Ni remotamente bien parado. Que si la excusa va a ser, nos atacaron, nosotros así defendemos a nuestro pueblo, puede haber muchas, pero el concepto que se utilizó en el principio de legítima defensa, cuando los atacaron, quedó rebasado hace mucho tiempo. Vámonos con más, y ahora déjeme informarle a usted, pues, sobre estos hechos violentos en Aguascalientes. Ay, el mundo no para, ¿no? De veras, esto de que la violencia es innata a los seres humanos. Tras hechos violentos en Aguascalientes fueron detenidas 27 personas, en las cuales 9 están vinculados a bloqueos y 18 más fueron capturados en un narco laboratorio. Daniel Pérez, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Luego de una jornada violenta registrada el sábado 26 de julio en Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado informó la detención de 27 personas como parte de los operativos desplegados por corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Las acciones se realizaron tanto en zonas urbanas como rurales, tras los bloqueos carreteros y los ataques a tiendas de conveniencia. Del total de detenidos, 9 están relacionados con los bloqueos de vías y la quema de vehículos, así como los incendios registrados en tiendas Oxxo. El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, confirmó que estos actos fueron parte de una estrategia de desestabilización por parte de grupos delictivos, y advirtió que las investigaciones continúan, por lo que podrían presentarse nuevas detenciones en las próximas horas. Además, en el municipio de Rincón de Romos, se desmanteló un campamento presuntamente utilizado para la producción de drogas, donde fueron capturados 18 hombres. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cartuchos útiles, vehículos con reporte de robo y diversos objetos presuntamente utilizados en actividades ilícitas. Hasta aquí la información.
Muchas gracias por tu reporte y nos vamos con Antonio Soriano, porque a pesar del refuerzo militar en Sinaloa durante el fin de semana fueron asesinadas 22 personas. Híjole. En Culiacán principalmente, la fiscalía reportó múltiples homicidios y hallazgos de cuerpos con signos de violencia. Cuéntanos, Antonio Soriano.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que Sinaloa vivió un fin de semana marcado por la violencia, con el asesinato de 22 personas entre sábado y domingo. Pese al reciente despliegue de 1,890 elementos de seguridad federal, incluidos 90 efectivos que arribaron apenas este lunes, el municipio de Culiacán fue el más golpeado al concentrar 9 de los homicidios dolosos registrados el día sábado. La Fiscalía General del Estado informó que ese día se contabilizaron 16 víctimas mortales tan solo en los municipios de Elota y Sinaloa. Entre los casos más alarmantes está el hallazgo de 3 cuerpos debajo de un puente vial en el bulevar Rolando Arjona, además de una cuarta víctima que murió horas después en un hospital. Todas estas personas habían sido reportadas como desaparecidas días antes en distintos puntos de la ciudad. En la sindicatura de Tepuche, también en Culiacán, fue localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición con signos de violencia, mientras que otro cuerpo fue hallado con impactos de bala junto a un arroyo cercano al fraccionamiento Hacienda del Valle. Entre las víctimas de esta ola de violencia también se encuentra una mujer de 87 años, según confirmaron autoridades estatales. Enrique, hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos, si me lo permite usted, con los diarios, ya, Cristian Valdés y los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 28 de julio del 2025. Presentan la línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. Esta nueva línea será la más extensa del mundo en su tipo y va a beneficiar a más de 65,000 personas al día con una tarifa de 7 pesos. En más información, concluye la Gira Nacional de Salud y esta gira fue el domingo cuando finalizó una gira nacional dedicada a la salud en la que se supervisó los avances en al menos 24 entidades del país. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Patricia Zarza abre el diálogo con los estudiantes. La nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México propuso como enlace institucional al doctor José Guadalupe Miranda Hernández, contacto directo en el enjambre estudiantil. En información internacional, la hermana de Kim Jong-un rechaza las aperturas hacia la paz del nuevo presidente surcoreano.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues son las 2:14 en el tiempo del centro, nosotros nos vamos a una pausa, recordándole, perdóneme, recordándole que está usted escuchando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, del Enlace Internacional. Y la pregunta del día, ¿cree que la violencia ha aumentado recientemente en los estados que antes se consideraban más seguros? Le ruego su comentario al 5572-1140. Vamos a una pausa y continuamos en streaming.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional y Nos vamos con Judith Sánchez Reyes, la periodista Judith Sánchez Reyes, que le pone al día de lo más destacado en la mañanera del pueblo. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buen lunes. Bueno, pues justamente en este lunes último de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en Adán Augusto López Hernández un liderazgo sólido en el Senado de la República, a pesar del escándalo que se ha generado por los nexos de su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador de su natal Tabasco. Reiteró que las investigaciones deben seguir su curso, pero basadas en pruebas y no en linchamientos mediáticos. La mandataria federal indicó que no hay que dejar de lado que la investigación que versa en contra de Hernán Bermúdez Requena la realiza el propio gobierno federal, por lo que no hay punto de comparación con lo sucedido con el caso de Genaro García Luna y el expresidente panista Felipe Calderón. Escuchemos a la presidenta.
¿Quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión contra este personaje? Nosotros, me refiero a quién. Al momento en que estamos viviendo en el gobierno, porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto, pero es muy distinto al que sigue premiando a García Luna y el que sigue hablando bien de García Luna, ¿no? Porque yo no los he oído a ellos hablar nada sobre García Luna, no dicen nada, entonces es distinto, ¿no? Y no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario.
En este contexto fue cuestionada sobre las versiones periodísticas que señalan que Estados Unidos presiona a su gobierno para entregar a políticos ligados con el narcotráfico. Aquí su respuesta.
Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que además, increíble, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus...? De querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada. Nada más que sus contactos y su información privilegiada, pues no tiene ninguna información privilegiada, porque es absolutamente falso.
La mandataria federal negó que esta supuesta presión de entregar al narcopolítico sea un factor de presión de parte del gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a través de la imposición de aranceles, tema en el que, por cierto, la jefa del Ejecutivo Federal manifestó su deseo en que se llegue a un acuerdo comercial antes del 1 de agosto y se eche abajo esta medida. En Salón Tesorería, Enrique, la titular del Ejecutivo Federal, también fue cuestionada sobre las vacaciones que está tomando Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Morena en Tokio, y a todo aquel funcionario viajero, pues muchos ya son los casos que se han ventilado en redes sociales. Pero aquí escuchemos su postura.
Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente.
Y aprovechando la presencia de Mario Delgado, quien fue a Palacio Nacional a anunciar la nueva escuela mexicana, que emitirá 2 certificados en media superior, uno de terminación de estudios y otro de formación profesional, se le preguntó también sobre sus vacaciones, las cuales confirmó fueron a Portugal, pero indicó que viajó con recursos propios y sin descuidar sus responsabilidades en la Secretaría de Educación Pública, de donde es titular. Y la presidenta de México se dio también su tiempo para felicitar a los 6 clavadistas mexicanos por su actuación en el Mundial de Singapur 2025. Y como dato final, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de que no es necesario acudir al Congreso de la Unión a presentar su primer informe de gobierno. Dijo que lo importante es entregarlo y lo hará Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Así las actividades de la presidencia. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues ahí está, efectivamente. Entonces, pues si alguien por ahí pensaba que se iba a regresar al viejo formato del informe de gobierno, pues ya está descartado, ¿no, Judith?
Totalmente, hoy lo dio a conocer así, y bueno, pues será obviamente la secretaria de Gobernación quien haga esa entrega ahí en Congreso.
como se venía haciendo desde el, si mal no recuerdo, fue el segundo informe de Fox, ¿no? Cuando ya decidió mejor entregarlo el secretario entonces de Gobernación, porque finalmente es lo que marca la norma, es decir, hay que decirlo, el artículo de la Constitución marca que el titular, en este caso la titular del Ejecutivo Federal, sí, entregará a la soberanía, que es el Poder Legislativo, un informe pormenorizado del último año de ejercicio del Ejecutivo, sí. Todo lo demás será una ceremonia republicana, ¿no? Que pretendía ser una ceremonia republicana entre poderes, y la verdad es que pues era aquello que se conocía como el Día del Presidente, Judith, ¿no?
Así es, y aquí pues yo creo que sí sorprendió a muchos, porque justamente por ser la primera presidenta, pues quizá había la expectativa de que ella fuera a ser parte o a encabezar esta ceremonia. Sin embargo, pues ya dijo que no.
Bueno, pues aquellos años donde salía luego en el último el presidente en un custodiado por cadetes de la Heroica Escuela Naval entre una lluvia de papeles, digo, recordarán las imágenes, quien sean muy jóvenes, ¿no? Y pues luego en Palacio Nacional, lo que se conocía como el besamanos o la salutación, ¿no? Y pues era el día del presidente, ya no más, ahora pues se entrega, y pues luego se hace la glosa, Judith, eso sí, la glosa del informe, ¿no? Donde tendrán, pues, en su momento quizá que acudir a algunos titulares de despacho a comparecer en la Cámara.
Así es, se espera, bueno, también la calendarización de esas comparecencias, por decirlo así, de algunos secretarios de Estado, Enrique, muy bien. Como bien dice.
Bueno, pues muy completo, como siempre. Gracias, Judith Sánchez Reyes, con el reporte.
Muchas gracias, Enrique, buen día.
Gracias, Judith, y nos vamos ahora con Julieta Mendoza. Julieta, ¿cómo estás? Adelante con la información.
¿Qué tal, Enrique? Te informo que el Instituto Nacional Electoral impondrá sanciones económicas a 118 funcionarios electos del Poder Judicial de la Federación por utilizar acordeones durante la votación interna celebrada en junio pasado. Entre las sanciones se encuentran 9 futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes habrían tenido ventaja sobre otros aspirantes al figurar en guías de votación distribuidas de forma impresa y digital. Las multas oscilan entre los 27,000 y los 146,000 pesos sin contemplar su destitución. El proyecto del INE, que será discutido por el Consejo General, considera los acordeones como una aportación prohibida, pues representaron un beneficio directo para los candidatos electos. La ministra Loreta Ortiz recibiría la sanción más alta del grupo con 127,508 pesos, mientras que Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte, enfrentaría una multa de 39,712 pesos. También se incluye a Yasmín Esquivel, Lenia Batres y María Estela Ríos, entre otros. Dentro del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que reemplazará al Consejo de la Judicatura, también se contemplan multas. A Celia Maya, quien encabezará este órgano, se le impondrá la sanción más elevada con 146,884 pesos. Bernardo Batis, Eva Verónica de Gibbs, Rufino León e Indira García también enfrentarían penalizaciones económicas por la difusión de sus nombres en listas recomendadas. El expediente incluye como prueba ejemplares impresos de los acordeones y enlaces a sitios como Juristas por la Transformación, donde se ofrecían guías de votación. El INE determinó que las sanciones se fijaron de forma individual, considerando el nivel de exposición pública y la capacidad económica de los implicados. En algunos casos se aplicará únicamente una amonestación pública. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta Mendoza. Y son las 2:27, 2:27. Pausa. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea Nata, Atención, Super Estéreo y LED, el enlace internacional. La pregunta del día: ¿cree que la violencia ha aumentado recientemente en los estados que antes se consideraban más seguros? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Y mire, un taxista, otro más, fascinado en Veracruz, en la carretera Tuxpan-Cazones. Pues días después de este incidente de la maestra Irma Hernández, sí, pues esto aumenta la preocupación por la violencia en el estado, con el gremio de los taxistas, por supuesto, ¿no? Y la fiscalía continúa con operativos para combatirlo, ¿no? Pues, ¿no? Como nos informan que están haciendo en Sinaloa, ¿no? Los operativos para combatir el crimen y... Pues, ¿cuántos fueron este fin de semana en Sinaloa? 22 en Sinaloa, ¿sí? 22 asesinados en Sinaloa. Es que es demencial ya lo que está ocurriendo. Son cientos de muertos por la lucha entre los chapitos y los majitos. Bueno, vamos con Claudia Maya, con lo que está pasando allá en Veracruz. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia, te reporto que un nuevo hecho violento sacudió la zona norte de Veracruz este fin de semana. Tras el asesinato de un taxista en la carretera Tuxpan-Cazones, el crimen ocurre días después del homicidio de la maestra Irma Hernández Cruz, secuestrada por un grupo criminal tras negarse a pagar extorsiones, lo que ha encendido las alertas por la creciente violencia en la región. De acuerdo con los primeros reportes, el taxi con número económico 592 de Tuxpan fue interceptado la mañana del sábado a la altura de la comunidad Praquedis Guerrero. Sujetos armados que se desplazaban en motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo, provocando la muerte del conductor en el lugar y dejando a un pasajero gravemente herido. Elementos de las fuerzas federales acudieron al sitio tras el reporte del ataque, pero no lograron ubicar a los responsables ni al vehículo en el que huyeron. El pasajero lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado aseguró que continúan con los operativos para desarticular células delictivas dedicadas a la extorsión y al cobro de piso, delitos que han ido en aumento en diversas zonas del estado. Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer este nuevo crimen y dar con los responsables, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
2:33, es momento de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con un resumen. En Aguascalientes, luego de una jornada violenta registrada el fin de semana, la Fiscalía General del Estado detuvo a 27 personas como parte de los operativos desplegados por Corporación de Seguridad de los tres niveles de gobierno. Las acciones se realizaron tanto en zonas urbanas como rurales. Y este nuevo hecho violento sacudió la norte, en un nuevo hecho, perdón, un nuevo hecho violento sacudió la zona norte de Veracruz. Bueno, asesinaron a otro taxista en la carretera Tuxpan-Cazones. Y este crimen ocurre pues apenas días después de aquel crimen contado. Aunque, mire, luego dijo la gobernadora, no, se murió de un infarto. Ah, chis, bueno. En fin, pero cuando menos de aquel secuestro de la maestra, ¿se acuerda usted de la maestra Irma Hernández? Por un grupo criminal tras negarse a aceptar pagar extorsiones. El Instituto Nacional Electoral impondrá sanciones económicas a 118 funcionarios electos del Poder Judicial de la Federación por utilizar acordeones durante la votación interna celebrada en junio pasado. Entre los sancionados se encuentran futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
Línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos, si me lo permite usted, con esta información hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy lunes 28 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Urbano II, Papa. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este lunes 28 de julio, el Papa León XIV ha recibido en audiencias sucesivas al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa, en Honduras. Luego, el pontífice recibió a Monseñor Anthony Colin Fisher, arzobispo metropolitano de Sydney, en Australia. Al final de este encuentro, el Papa León XIV se reunió con los miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Posteriormente, el Santo Padre saludó a la señora Julieta Nabella Machuca y Machuca, embajadora del Salvador, en visita de despedida. Y finalmente, en la Sala Clementina del Vaticano, el Santo Padre recibió a un grupo de jóvenes del Perú que vienen al Jubileo de los Jóvenes. Con ocasión del Festival Clamurs, el encuentro de las guías y los scouts de Francia que finaliza este lunes 28 de julio, el Papa León XIV envió un mensaje en el cual los felicita por su compromiso con la protección del medio ambiente, por su servicio al bien común y los anima a dar testimonio de su fe en el mundo y ser agentes de cambio y esperanza en la sociedad. Y este domingo, en su locución previa a la oración mariana del Ángelus, el Papa León XIV realizó una reflexión sobre el Padre Nuestro, la oración que une a todos los cristianos, dijo el Papa, y en la cual somos invitados a dirigirnos a Dios llamándolo Abba, Padre, con esa simplicidad filial y con la certeza de ser amados. Y después de rezar la oración mariana del Ángelus, en sus saludos a los fieles y peregrinos, el Papa León XIV realizó un nuevo llamamiento a los gobernantes para que puedan poner fin a todos los conflictos y manifestó su solidaridad con quienes sufren a causa de las guerras y la violencia en diferentes partes del mundo. En el marco del 204 aniversario de la independencia del Perú, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Lurín, Monseñor Carlos Enrique García Cadamer, dirigió un mensaje exhortando a no renunciar a la esperanza y a asumir con responsabilidad los grandes desafíos que enfrenta el Perú. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más. Y mire, 7 personas fueron vinculadas a proceso por extorsión agravada y secuestro exprés tras la operación Liberación realizada el 21 de julio en el sur del Estado de México. Entre los acusados está un líder sindical y una regidora. A ver, bueno, una regidora. Son personas que, pues, escogen para ayudar, para tratar de hacer menos complicada la vida de los ciudadanos. Ligada a estas cosas, no debes, es que... Oh, ¿qué le digo a usted? A ver, Ian Carrillo, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que 7 personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión tras la operación Liberación realizada el pasado 21 de julio en el sur del Estado de México. Entre los detenidos están Gonzalo N., líder del sindicato Bradosma, señalado por cobrar cuotas a transportistas, y Yareli N., tercera regidora de Ixtapan de la Sal, acusada de participar en el secuestro exprés de un comerciante. También se imputó a Jorge N., presunto dirigente de madererías, Antonio N., acusado de amenazas para imponer la compra de carne, Alicia N. y José Fernando N. por forzar la venta de madera con sobreprecio, y Eli N., propietario de la bodega Jimex en Valle de Bravo, por presuntamente obligar a una víctima a comprar semanalmente en su negocio. Los 7 acusados enfrentan prisión preventiva oficiosa, mientras la Fiscalía del Estado de México investiga sus presuntos vínculos con la red criminal ligada a la familia, grupo delictivo originario de Michoacán. La autoridad judicial otorgó un plazo de 2 meses para concluir la investigación complementaria, que finalizará el 23 de septiembre. Además, hoy 28 de julio está programada una audiencia pendiente relacionada con Bernardo Alejandro N., otro posible implicado en esta red delictiva dedicada a la imposición de precios y distribución forzada de productos en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias, muchas gracias por tu reporte. Y mire usted, se realizó sin incidentes la tercera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Con participación de 200 personas, se retiraron objetos peligrosos y hubo atención médica menor a 3 personas sin detenciones ni enfrentamientos. Pues creo que ahí no participó el llamado Muro Negro, no, ¿cómo se llaman estos tipos que salen solo a golpear y a vandalizar? Mire, cuando los ciudadanos van y se manifiestan, pues no tiene por qué haber ni agresiones, ni pleitos, ni romper... vidrios, ni agredir, ni pintas homofóbicas, ni nada, pues, ¿no? Digo, Vamos con Luis Argote. Luis, te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que con saldo blanco y sin incidentes mayores se llevó a cabo este sábado la tercera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte oficial del gobierno capitalino, la movilización que partió del hemiciclo a Juárez y culminó cerca del Metro Juárez alrededor de las 17 horas reunió a cerca de 200 personas que expresaron su rechazo al encarecimiento de la vivienda y al desplazamiento social provocado por el fenómeno de la gentrificación en diversas zonas de la capital. Durante el recorrido, que incluyó una parada simbólica en el Zócalo, participaron colectivos y ciudadanos que portaban pancartas y consignas en defensa del derecho a la vivienda digna. La jornada transcurrió en un ambiente pacífico, bajo el acompañamiento institucional de la Subsecretaría de Concentración Pública y el Grupo de Diálogo y Convivencia, con el fin de facilitar la comunicación y evitar confrontaciones. Como parte de las medidas preventivas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron objetos considerados de riesgo, incluyendo bates, cadenas, un martillo, pintura en aerosol y una mochila que contenía una bomba molotov. Las autoridades informaron que estos hallazgos no derivaron en incidentes ni detenciones. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas brindó atención médica a 3 personas durante la marcha, aunque ninguna requirió traslado hospitalario. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte y nos vamos ahora, si me lo permite usted, porque mire, el tren... El tren suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará operaciones a finales de diciembre de 2025. Y esto lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. A ver, Viridiana, cuéntanos. Viridiana Ruiz.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el tren suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzará operaciones a finales de diciembre de 2025. El titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteban Medina, detalló que la obra avanza con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y que ya es posible circular por la vía férrea, restando únicamente la instalación de catenarias. Esteban Medina indicó que la supervisión se realiza junto con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, y destacó que se están atendiendo temas sociales relacionadas con la construcción como pasos peatonales y vehiculares. El nuevo tramo tendrá una extensión de 23 kilómetros con 6 estaciones y contará con 10 trenes que circularán a una velocidad máxima de 120 kilómetros. El recorrido permitirá llegar hasta la Ciudad de México, al AIFA, en tan solo 39 minutos y beneficiará a unas 120 mil personas. La Sedena está a cargo de la construcción de la infraestructura, mientras que Ferrocarriles Suburbanos continuarán prestando el servicio ferroviario en las rutas Cuautitlán-Buenavista, Cuautitlán-Huehuetoca y San Rafael-Tacuba. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Nos vamos a una pausa, 2:43. Le recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y la pregunta del día, ¿cree que la violencia ha aumentado recientemente en los estados que antes se consideraban más seguros? Regálenme un comentario al 729-306-9031, 729-306-9031. ¡Regresamos!
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues vámonos, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. ¿Y ya está Judith Santiago? Sí. Ah, nos vamos con Antonieta Islas. Primero, mire, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías de Atitalaquia rescataron a un conductor asaltado en la autopista Arco Norte y afortunadamente recuperaron una carga valorada en 1,500,000 pesos. Los delincuentes huyeron tras frustrarse el robo. A ver, Antonieta Islas, cuéntanos.
En operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías adscritos al mando coordinado de Atitalaquia, se llevó a cabo la recuperación de un vehículo robado y el rescate de su conductor, luego de ser víctima de un asalto cuando circulaba sobre la autopista Arco Norte. Mediante un oportuno reporte a través de la línea 911 de emergencias, el chofer de la unidad informó que era perseguido por un grupo de personas a bordo de dos vehículos, por lo que se emitió la alerta a todos los elementos de la región. De manera inmediata, policías estatales y municipales implementaron el blindaje sobre la carretera federal, además de emprender el operativo de búsqueda, logrando la localización del transporte de carga sobre la autopista y la recuperación de la mercancía valuada en 1,5 millones de pesos. Al ver su robo frustrado y la inminente presencia de las autoridades, los delincuentes emprendieron la huida a bordo de una camioneta blanca hacia un sembradío, llevando con ellos al conductor de la unidad robada y a quien la policía estatal rescató momentos después sobre los caminos de terracería. De manera simultánea, elementos de seguridad lograron intervenir al segundo vehículo involucrado, un automóvil tipo Jetta con placas del Estado de México, el cual funcionaba como muro para los asaltantes y que era conducido por un hombre identificado como AQR de 38 años, a quien se le decomisó un arma artesanal tipo lápiz y 5 cartuchos calibre 22. Tras estas acciones, la persona detenida, vehículo y arma de fuego fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, muchas gracias por el reporte. Mire, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, junto con fuerzas federales y estatales, aseguraron 31 inmuebles relacionados con despojo, ¿sí? Y delitos contra la propiedad durante el operativo Restitución el 25 de julio. 11 cateos, 20 inspecciones en 15 municipios. Antonio Soriano, cuéntanos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con fuerzas federales y estatales, aseguraron 31 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en el marco del operativo Restitución, realizado el 25 de julio. Se llevaron a cabo 11 cateos y 20 inspecciones en 15 municipios, entre ellos Ecatepec, Chalco, Toluca y Nezahualcóyotl. Durante estas acciones fueron detenidas 3 personas, puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Con estos resultados suman ya 580 propiedades aseguradas desde el inicio de la estrategia para la restitución de la propiedad implementada desde abril pasado por la Fiscalía Estatal. Del total de inmuebles intervenidos, 210 han sido devueltos a sus legítimos propietarios tras acreditar su derecho ante el Ministerio Público. La autoridad reiteró que todas las restituciones se realizan a partir de actos de investigación que permiten identificar y recuperar propiedades en situación irregular, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, mire, la Cancillería informó que 2 hermanos mexicanos detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, en Florida, ya regresaron al país sin cargos. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene seguimiento a más connacionales detenidos en ese lugar. Ariel Ruiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este domingo que los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González ya se encuentran de regreso en México tras haber estado detenidos en el centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en una zona pantanosa del estado de Florida, en Estados Unidos. Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte, confirmó que los connacionales fueron liberados sin cargos y que sus documentos se encuentran en regla. Nos informa Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, que ambos ya están en nuestro país sin cargos y con sus documentos vigentes, escribió el funcionario a través de la red social X. Alligator Alcatraz es una unidad de detención migratoria construida por el gobierno estadounidense como parte de su estrategia para contener los flujos migratorios en la región. La instalación ha generado críticas por sus condiciones y ubicación remota, dificultando el acceso a servicios legales, consulares para los detenidos. La Cancillería Mexicana reiteró que continúa atenta al caso de otros ciudadanos mexicanos que aún permanecen dentro de dicho centro. Las autoridades diplomáticas mantienen comunicación con familiares y han reiterado su compromiso de brindar asistencia y protección consular a todos los connacionales involucrados. Este es el reporte, regreso contigo.
Bueno, son las 2:52 PM, tiempo de ir con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del tiempo. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Puntuales fuertes en Sonora. Y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, en interacción con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, y con una vaguada en altura sobre el oeste del Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Michoacán, Colima y Jalisco. Puntuales fuertes en Guerrero y el Estado de México. Y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. A su vez, la onda tropical número 16, que recorrerá la península de Yucatán y el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe, en interacción con otro canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el sureste del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y el sur de Veracruz. Puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. Y puntuales fuertes en Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de los estados del norte y centro del país, prevaleciendo la onda de calor con ambiente muy caluroso en zonas de Nayarit y Sinaloa, llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, en el oeste y noroeste de Sonora, oeste de Baja California Sur y noreste de Baja California.
Bueno, vámonos con otro asunto. Hace rato que le informaba yo a usted de la crisis en Gaza, ¿sí? De esta circunstancia terrible que se está viviendo en esta parte del mundo. Yo le decía a usted que no es comparable, porque en realidad no es comparable. No trata de justificar a nadie, simplemente no es comparable. Porque ahora mismo hablan de no y lo que se vivió en el Holocausto no es comparable, aunque si usted lo que quiere es enterarse del horror, cualquiera de los dos ejemplos son válidos, ¿sí? Y lo que yo decía es que al final el régimen, ¿sí?, la administración de Netanyahu, iba a pasar a la historia de manera, muy fuerte, ¿no? El juicio de la historia me parece que va a ser muy duro con él, por todo esto que está viendo. Pero mire, vamos a recuperar mejor, sí, la opinión de una experta, de una internacionalista, y le agradezco a la maestra Mari Carmen Busso que nos tome la llamada, como siempre. Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, saludos a ti y a tu auditorio.
Me da gusto saludarte siempre, gracias, Mari Carmen. Pues, dame tu opinión sobre esta crisis humanitaria que se está viendo en Gaza, Mari Carmen.
Bueno, la crisis humanitaria, como bien decías, lleva meses empeorando, particularmente a partir de marzo, que Israel hizo un bloqueo total de la ayuda que estaba ingresando a esta zona de Gaza. Sí. Digo que hubo un cambio porque fue tal la presión internacional que Netanyahu ha recibido en estas últimas semanas, incluso de sus aliados, que anunciaron ayer que ahora recibirían ayuda, que, bueno, aunque ellos nunca han aceptado, los israelíes nunca han aceptado que esta ayuda se estaba bloqueando, a la vez anuncian que ahora se van a abrir corredores humanitarios en donde están ya dejando entrar camiones, trailers con sobre todo comida. Lo triste de este caso es que ha sido una estrategia militar a través del hambre, a sofocar a la población civil. Estamos hablando de cientos de muertos, incluidos niños, que literalmente se han muerto de desnutrición, no solo de los ataques aéreos. Esto ya es una crisis de escala mayor, y creo que esa fue la presión internacional que Netanyahu ya no pudo sostener. Y vimos imágenes que ya permitió ahora cruzar el espacio aéreo, y está enviando esta ayuda a través de aviones los países aliados, los países árabes, y bueno, aunque bien, es poco, pues se necesitaría, yo creo que más de un mes, con los cálculos que están haciendo de la ayuda que se recibió entre ayer y hoy, para
poder sacar a la población realmente del hambre que está viviendo. Entonces esperemos que esta medida, que no sabemos qué tan temporal sea un primer paso para lo que está viviendo la población civil, más allá de la aprobación de Netanyahu, más allá del pleito territorial, del pleito entre religiones.
Sí, absolutamente, coincido contigo, porque pues está este conflicto, está el de con Siria, ¿no? O sea, acaban de bombardear territorio Siria, está el tema del Líbano, y están pues estos grupos, ¿no? El Hezbollah y el Hamas, y en fin, bueno, a ver, déjame hacer otra pregunta, por favor, maestra. ¿Cómo te imaginas Gaza cuando finalmente termine este conflicto? ¿Que algún momento va a terminar? Pues digo, que va a ser un páramo, pero...
Así es. Yo creo que destruido, completamente destruido, ya está destruido. Ya, por eso las personas están pidiendo una cosa que ya es muy básica, es poder comer, ¿no? Han pasado pues meses de desnutrición, las imágenes son desgarradoras, personas en los huesos, literalmente. Entonces, bueno, salir de esto, creo que ya el daño material tardará años, por supuesto, que en pues restablecerse estas zonas, es que ya yo creo que es lo de menos. Ahorita ya el tema de las vidas humanas es lo que debe de preocuparnos, y que estas vidas que aún tienen alguna esperanza puedan alimentarse.
Me recordaba las imágenes en la de la guerra en Bosnia Herzegovina, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Terribles, ¿no?
Terribles, hambre con este panorama gris, ¿no? El polvo, se sí, siente esa sequía con calor, con desesperación. La ayuda se está recibiendo, pero la gente pues no está organizada, y ya está la desesperación, que el caos también está haciendo que eso genere conflicto entre la misma población, porque pues, están peleando por un pedazo de pan para llevar a sus hijos. Es una cosa de verdad aterradora.
Sí, yo hacía mucho que no veía imágenes. Todas las guerras son de terror, pero hacía mucho que no veía estas imágenes, Mari Carmen.
Así es.
Bueno, pues ahí tiene la opinión de una experta, la maestra Mari Carmen Buzo, que siempre nos ayuda a entender la escena internacional. Mari Carmen, siempre un gusto y un privilegio escucharte.
El gusto es mío, Enrique.
Hasta pronto. Gracias, Mari Carmen. Mari Carmen Buzo. Perdóneme, se me atravesó un estornudo. Le ruego una disculpa. Nos vamos. Quédese en la compañía informativa de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que conformamos el equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, Enlace Internacional, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.